Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tras la victoria del Racing de este sábado en Huesca 0-3 y el resto de resultados del fin de semana, sobre todo el de anoche, con ese empate a dos final en la Romareda entre el Zaragoza y el Racing de Ferrol, los de José Alberto solo necesitan un punto en las dos jornadas que restan para certificar matemáticamente que somos equipo de playoff de ascenso a Primera División. Como lo oís, es la guinda perfecta para una temporada pues de ensueño. Será recordada seguramente muchos años por esa comunión perfecta entre todos los estamentos del club. La directiva, el cuerpo técnico, la afición, jugadores, medios de comunicación, todos unidos para buscar este sueño. Además, ya lo sabes, si eres asiduo de los campos de Sport del Sardinero, fiestas constantes domingo tras domingo en cada día que se jugaba en casa. Pero, como diría aquel, falta rematar la faena y la primera oportunidad de ser matemáticamente equipo de playoff será este domingo, horario unificado, 6:30 de la tarde, ante el Real Zaragoza, que, bueno, pues todavía no tiene todo conseguido en esta categoría, saca 3 puntos a la zona de descenso, por lo que necesitaría una victoria para certificar también su permanencia de forma matemática. También va a ser importante saber en qué posición acaba el Racing para tener el factor campo a favor o en contra en esas eliminatorias. Si acabamos terceros, seremos equipo donde la vuelta se juega en el Sardinero las dos eliminatorias. Si acabamos cuartos, la ida de esa primera eliminatoria será fuera sí o sí y la vuelta en el Sardinero. Y dependiendo de quién es el rival, podríamos también repetir como la vuelta en casa. Pero bueno, no vamos a hacer el cuento de la lechera. Primero tenemos que saber en qué posición acabamos y hoy, bien es cierto que aunque somos cuartos, podríamos perder esa plaza en el caso de que esta noche no haya un empate entre el Español y el Oviedo en Barcelona. Si gana el Español, nos superarían por un punto. Tendrían 65 por los 64 del Racing. Y si gana el Oviedo, empataríamos a 64 puntos, pero ellos tienen el gol averaje general favorable por la diferencia de goles. Así que también nos superarían. Así que lo ideal, pensando en clave Racing, que empaten esta noche en Barcelona para depender de nosotros mismos para ser cuartos en la clasificación. Hombre, hay opciones matemáticas para acabar terceros, pero claro, parece ser que el Eibar, el Leganés y el Valladolid son los 3 equipos que van a pelear por el ascenso directo. En todo caso, el calendario que falta es en principio favorable para que el Racing acabe en esa cuarta posición al término de la liga regular. Zaragoza y el último partido seguramente con un Villarreal B descendido matemáticamente. Vamos a ver qué es lo que sucede, que te cuento ahora mismo la última hora del equipo ranguista.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Sardinero, Racing Real Zaragoza. El domingo 26 de mayo desde las 6 de la tarde.
Capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de FM.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Hoy el equipo racinguista tiene jornada de descanso, también descansarán mañana martes, día 21, y será el miércoles cuando empiecen la preparación de ese partido contra Zaragoza del domingo por la tarde en el Sardinero. Mañana la sesión será a las 11 en las instalaciones Nando Yosu de la Albericia, y el próximo jueves y viernes a la misma hora, 11 de la mañana, la sesión se llevará a cabo en los campos de Sport del Sardinero. También el sábado, un día antes del partido, se ejercitarán desde las 10:30 en las instalaciones Nando Yosu. Y por cierto, déjame decirte que el Rayo Cantabria peleó lo que pudo, hizo todos los deberes posibles para poder meterse en la eliminatoria directa por el ascenso final a la Primera Federación. No pudo ser, cayó en la prórroga contra el San Sebastián de los Reyes por 1-0. Suerte y enhorabuena al equipo de Ezequiel Oza, que ha hecho una muy buena temporada representando al fútbol cántabro. Van a dar las 3:30, en un instante seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Elige el camino difícil, el que te suba las pulsaciones, el que haga zigzag, el que te ayude a olvidar el tic-tac. tú que puedes, elige el camino difícil. Nuevo Subaru Crosstrek híbrido, con modo de conducción X-Mode, seguridad EyeSight y la diversión que te proporciona el SI Drive. La carretera, elige Subaru.
Ven a Comillas Motor, nuevas instalaciones en Avenida de Parayas sin número, concesionario oficial Subaru en Cantabria, a unos pasos de la gasolinera, Santander.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo, y para todas las marcas, llama ya al 942-040178
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso, con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, Santander, 942-39-34-33.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-560. 35100 y ventanas.com.
Talleres José Luis en Vargas incorpora a sus instalaciones la marca Honda.
Para cubrir todas tus necesidades con la mayor selección de cortacéspedes y motoazadas para tu jardín, huerto o camping. También cortacéspedes Honda para grandes extensiones.
Si vas a cambiar o comprar un cortacéspedes, pásate antes por Talleres José Luis en Vargas y encontrarás la máquina Honda que necesitas.
Talleres José Luis en Vargas.
Minutos, aquí estamos en el Hipódromo de Suso en esta, bueno, jornada interesante, festiva en Santander, pero no podemos faltar a la cita con todos vosotros para analizar el partido del otro día, la victoria importante del Racing 0-3, en donde, bueno, pues el equipo racinguista ganó como los buenos. Quizás sin merecerlo en la primera parte, en una jugada embarullada, que al filo del descanso marcaba en Boulá ese primer tanto. Nada más comenzar la segunda parte, marcamos el segundo, y a pesar de que el Huesca, a partir de ahí, dio un paso hacia adelante, fue más valiente que lo que fue en la primera, pues el Racing supo contener las acometidas del conjunto ostense. Es cierto que marcaron un gol que fue anulado pues de aquella manera, dudoso cuando menos, pero bueno, las decisiones arbitrales polémicas favorecieron en este caso las dos que hubo a favor del equipo racinguista. Y después, cuando, como decimos, estaba pechugando para cortar distancias el Huesca, pues en una contra de Caen se plantó solo ante el portero y tuvo la certeza para definir, algo que estábamos poco acostumbrados a esa eficacia de Caen ante el portero. Pues esta vez sí, marcó su segundo gol como jugador racinguista, que certificaba esa victoria contundente, abultada, pero merecida, creo, a los puntos para el conjunto racinguista. Y estábamos aquí echando cuentas, cábalas, el calendario de unos, de otros. Diego Valmontín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime.
Bueno, ¿qué tal estás?
Todo bien, muy bien.
Ah, el gran impulsor de la Birle Cup, que hablábamos el otro día, que te tenemos que reiterar la enhorabuena porque habéis hecho un giro de tuerca del mundo de los bolos. Mira, voy a saludar también a Norberto García de Reynosa. ¿Qué tal, Norberto? Muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes.
¿Qué tal lo de los bolos en Reynosa?
Bueno, pues de mucha tradición de toda la vida allí. Quizás ahora un poco de capa caída, pero en Reynosa hay dos boleras y una muy grande, una muy mítica además, que es la de las Fuentes, que es el famoso torneo de San Mateo. Desde que yo soy niño,
claro,
los bolos siempre han tenido mucha tradición ahí en Reynosa.
Tú lo has dicho, un poco de capa caída. Esto sí, hay que darle un giro, una vuelta. Yo no digo como el fútbol con la King's Cup esta, que hay unas nuevas reglas, pero algo ha querido hacer Diego Valmontín, que ha sido un éxito la semana pasada con influencers, con gente famosa, con Laura Nichols, con Cristóbal Soria, con los jugadores y jugadoras de Peña Castillo, que son los referentes de este deporte actualmente, y habéis montado una estupenda que yo quiero aquí corroborar, darte la enhorabuena, porque ha sido, pues eso, superar las expectativas de una cosa que nacía de la nada. Es decir, a partir de ahora sí que sabes en qué basarte. Eso con es. Un dossier, con imágenes, con declaraciones, pero partías de la nada, y tengo que darte la enhorabuena, compañero, porque habéis montado una muy interesante, además de la mano de las instituciones, de la Federación Cántabra de Bolos, todo espectacular.
Que no se note que somos compañeros, ¿eh? Que...
No, pero cuando se hace bien la cosa, si no lo hubiera obviado.
Pero sí
no
que es cierto que ha salido todo mejor de lo que yo esperaba, y la verdad que la gran culpa de todo esto la tienen el gobierno, el ayuntamiento y sobre todo las empresas que se han animado a colaborar, porque al final es una cosa que resultó ser tan distinta y tan novedosa que era difícil confiar en ella y confiar en que todo saliera bien. Hemos tenido la suerte y el trabajo detrás, claro. Obviamente, de que saliera todo bien, y la gente está esperando ya noticias para saber dónde va a ser la segunda edición.
Es que claro, se evitan el tiro, que es lo difícil de esto de los bolos. Es el birle, que ya, pues eso, tiras la segunda parte del mundo de los bolos, a tirar.
Al final
posición.
Es lo más espectacular, y para la gente que no sabe, para la gente que no sabe que ahí había 12 personas que venían a tirar bolo palma por primera vez en su vida, pues les hemos querido facilitar un poco lo que es el trabajo. Al final tú te pones a pedirles al pulgar a 12 metros a una persona que no ha tocado una bola en su vida, y entonces en vez de un seguro de protección civil hay que sacar 16, sí, ¿no?
O pero, se pasan de la caja.
Sí.
Pero bueno, era una actividad tan novedosa, con chicos y chicas mezclados, que incluso había una modalidad que era la bola del pueblo.
Es una de las innovaciones que metimos en el formato de competición, y al final tuvimos la suerte de tener a la gente entretenida con la competición hasta el final, porque la primera edición de esta Birle Cup la decidió una niña del público que eligió el equipo participante en esa gran final. Faltaban 2 bolos para igualar, 3 para ganar, y la niña que se bajó de la bolera, Mateo Grijuela, le puse yo el micrófono y dije: ¿estás nerviosa? No estoy nerviosa, tengo ganas de tirar. Y tiró 4.
Tiró 4.
Y le dio el campeonato
a Laura Nichols y compañía. Y fue espectacular la gente, la respuesta, cómo la gente estaba implicada. Mateo Grijuela, hay que hacer algo. Yo no digo cambiar, rompe y rasga, pero alguna variante para que los niños, que lo decías también el otro día, que han dicho ya a sus abuelos: quiero ir a ver un partido a la bolera, quiero jugar a los bolos. Y eso ya, con eso ya todo el trabajo es gratificante.
Exacto, porque al final tuvimos varias iniciativas y varias actividades con las marcas, hicimos varios sorteos involucrando a la gente que formaran parte activa de lo que es del evento, ¿no? Entonces se bajaban a participar, y por ejemplo, los que tiraban más de 3 bolas, de 3 bolos con una bola, se llevaban una tarta, o se llevaban un café, o se llevaban... Entonces, pues, había muchísima gente, claro, que era su primera vez en una bolera y su primera vez con una bola, y sí, al final, lo que te digo, me dieron las gracias a través de redes sociales, después de lo que es el evento, diciendo: oye, que ya estamos mirando a ver en las escuelas de nuestro municipio cómo hay que, claro, hacer para participar más veces.
Y ya preparando la segunda.
Que ahora, ya preparando la
ahora
segunda.
Ahora ya sentado en tu despachito, recibiendo ofertas de ayuntamientos: oye, que quiero llevar a Mazcuerras, a Cabezón, a Los Corrales, a Reynosa, esto de la Birle Cup.
Sí que es cierto que ha habido varias llamadas ya con ayuntamientos interesados y con concejales de deportes interesados en hacer esta segunda edición, con lo cual, bueno, pues sí, muy bien, estoy
gente
muy contento.
Con iniciativa.
Fantástico. Sí, además hay que modernizarse. Por muy tradicional que sea, las cosas o se modernizan.
Siempre respetando lo que dices tú, la tradición, claro, siempre. Eso es.
Bueno, pues hablamos ahora de fútbol, ¿eh? Los bolos están muy bien, la Birle Cup ya es historia, la primera edición. Esperaremos a la segunda y daremos cumplida información en COPE Cantabria. Pero estaba Diego con el móvil echando cuentas. Joder, sí. Villarreal B juega contra tal, si viene aquí descendido. Claro, ya estamos haciendo el cuento de la lechera, pero menos. Son solo 2 jornadas. Y yo creo que tenemos en la mano el ser matemáticamente este próximo fin de semana, incluso perdiendo, equipo de playoff. Nos lo hemos ganado a pulso. Y este rush final, Diego, del Racing, ganando 3 partidos y empatando los 2 anteriores, encima con 3 partidos de esas victorias, sin encajar un gol, estamos en el mejor momento, la mejor racha de la temporada, en el momento decisivo.
Yo creo que no ha podido llegar este ritmo en mejor momento. Creo que es la primera vez en toda la temporada que se consiguen enlazar 3 victorias de manera consecutiva.
Es la segunda,
sí, ¿no?
Pero
a partir de
llegaron las derrotas contra Racing de Ferrol.
Cierto.
Llegaron 2 derrotas seguidas y empezaron las dudas. La eliminación de la Copa del Rey.
Eso es. Cierto. Es muy complicado enlazar 3 victorias consecutivas en esta liga. Y más sabiendo lo que te juegas tú, lo que se juegan los rivales a los que te vas a enfrentar. Es dificilísimo, y sobre todo teniendo en cuenta que has metido 7 goles en 3 partidos y que solo has encajado 2. Habla muy bien de la faceta ofensiva, como lo ha hablado y como nos tenía acostumbrados el equipo de José Alberto toda la temporada, pero también es que habla aún mejor de la faceta defensiva, que era uno de los puntitos o de los lunares, ¿no?, que arrastraba este equipo a lo largo de las primeras jornadas. Con lo cual, yo creo que más satisfacción no puede sentir José Alberto, teniendo en cuenta también que está pudiendo aprovechar para reservar incluso jugadores que pueden llegar a ser determinantes en este primer final.
Eso es, Norberto, es que están todos metidos, salvo Baturina, que ya me explicarán a mí qué pasa, porque hasta Paul Moreno jugó unos minutos el otro día, sí. O Juan Gutiérrez, Ekain, el otro día sale y marca gol. Baturina es el único que se ha caído de los 23 jugadores de la primera plantilla.
Pues yo tengo que reconocer que me da pena personal, porque Baturina había sido una especie de ídolo en la etapa anterior, tenía mucho encaje en el público, sentimentalmente yo creo que él regresó con ganas, no sabemos físicamente cómo está, ni su implicación en los entrenamientos, pero a mí sí me da pena, porque habíamos fabricado una especie de tótem, ahí sí. Baturina, pero bueno, él sabrá, desde luego nada se puede decir. Hay muchas cosas que también no encajan desde el punto de vista del aficionado en las alineaciones de salida, pero como los resultados son tan tremendamente buenos, chapó, no podemos decir más.
Yo lo de Rubén Alves no lo entiendo. ¿Tampoco? El otro día se vuelve a quedar en el banquillo, vuelve Germán, yo creo que será José Alberto que dirá, mira, para este tipo de partido me interesa adelantar la defensa, digo, la semana pasada en casa, con Manu Hernando y Rubén Alves, que son rápidos, y en este caso en el Alcoraz, que seguramente nos colgarán balones, Germán, que parece tener un imán, pues el juego varios es más defensivo.
Yo creo que la única explicación al por qué tantos cambios y que siempre salgan bien, tenemos ya comprobado que es un entrenador que no le da ninguna importancia a un once inicial, que cree en un equipo de 16,
sobre todo en
de
defensa,
17,
que es lo que no le da ninguna importancia. Lo que más me extraña, porque si un equipo se hace desde los cimientos es de la portería y la defensa.
Parece que es él y su staff, como se diga ahora, tiene una obsesión de analizar al rival y lo que te puede dar, y en función de eso te cambia el equipo. Como le está saliendo bien, no hay nada que decir. Otros entrenadores lo hacen y le sale fatal. Sí. Pero es verdad, dependiendo quién esté y en casa o fuera, te juega con unos o con otros.
Fíjate, Diego, que hemos tenido el gran lujo el otro día de volver a dejar en el banquillo a Íñigo Semaza, el capitán, que para mí es imprescindible, sí, sea cual sea su labor. Andrés Martín, que no jugó ni un minuto. Peque en el banquillo, ya disponible. Es decir, estamos jugando con unos jugadores que están aportando tanto, no digo más, que los jugadores que estaban siendo indiscutibles hasta ahora.
El otro día lo decía José Alberto en la rueda de prensa, se le preguntaba por esa ausencia de Íñigo y sobre todo de Andrés Martín, que no llegó ni a calentar, yo creo, y decía que se habían permitido el lujo.
No, es que dijo textualmente, es partido, que no los necesitaba.
Exacto, de no necesitarles.
Este partido, dijo, no, es que he visto que no los necesitaba para ganar el partido.
Popularmente se llama una sobrada.
No, ya, pero es que te plantas 0-2, minutos 50 o 60, y dices, bueno, pues mira, puedo tener el lujo, toque madera, de que no pase nada extraño y me ahorre ese esfuerzo, porque Andrés está renqueante, ha sido reiterativo en sus lesiones musculares. Íñigo también con esos problemas, pues también hay que ir piano piano con él, y Peque lo mismo, que estaba un mesecito bastante apagado, sin marcar goles, y el otro día ya le estamos administrando un poquito sus esfuerzos.
De toda manera, yo estoy de acuerdo contigo, creo que José Alberto es un entrenador que analiza muy bien al rival y que en función de las cualidades o las características del rival saca una alineación. Para mí, Rubén Alves y Manu Hernando tienen que ser los centrales del playoff, o sea, es que sin ningún tipo de duda yo creo que es la mejor pareja.
Pues ya verás cómo no.
Yo creo que jugará Germán.
A mí Rubén Alves el otro día sale con lo complicado que es salir en esa determinada posición, 45 minutos frío, y vuelve a demostrar,
¿sí?
Para mí, que yo creo que es que no, para mí es el mejor central de la, de la plantilla. Entonces,
fíjate, yo tengo la misma obsesión con Andrés. A mí me parece Andrés técnicamente el mejor del Racing, junto a Íñigo Vicente.
Eso es.
El mejor del Racing, siempre que ha estado sin lesiones o cuando ha estado sin sancional. A mí me parece que es un jugador diferencial, que te aporta, pues es de un primera, aunque se ha cedido, y se nota. Incluso salió el después de la lesión y de las sanciones, el día de la Andorra, y se notó muchísimo en la segunda parte, porque era otra cosa. Pues no ha vuelto a jugar.
Ya.
Y ya está, y como vamos ganando y todo sale bien, pues, pero a mí me parece que tendrá que intervenir, mira, en los playoffs, digo yo.
Salvando de distancias, todo el mundo pondera lo que hace Ancelotti con el Real Madrid, que son 25 egos, todos internacionales, para poder gestionar que todo el equipo haga lo que está haciendo el Racing. Es decir, poder lidiar con esos jugadores, porque el otro día en casa yo creo que se jugó contra el Mirandés una de las mejores primeras partes de la temporada, con Íñigo Vicente detrás del delantero, con Lago y con Mboula. Claro, ¿cómo no van a repetir esos mismos jugadores el otro día? Lo hace y le sale bien, pues oye, no tenemos que guardar ese as de bastos con Andrés, con Peque, si lo están haciendo bien los chavales.
O sea, que estás dando por hecho que este fin de semana vuelven a repetir los 11, 0-3 en Huesca.
No, ya no lo sé.
Yo fíjate lo que te digo, yo aquí he puesto a que no repite el 11, que sería lo suyo, 0-3. Ya verás cómo no, porque él entenderá que el Zaragoza ataca de no sé qué manera, presiona de no sé qué manera, estamos en casa, yo estoy seguro que no repite. Hacemos una apuesta.
No, mira, fíjate, la única vez que repitió fue después de perder con el Corcón en casa. Jugó el siguiente partido, que volvimos a perder, y el tercero ya cambió ese once titular. Pero repitió después de perder. Fíjate lo que son las cosas, para no señalar a ninguno, supongo, dar otra oportunidad, porque el equipo frente al Corcón mereció ganar. Lo que pasa es que pues se alinearon todos los astros para que esta vez la suerte no estuviera del lado del Racing.
De todas maneras, la gran noticia, yo creo que, no sé si será casualidad, pero todo es un trabajo, ¿no? La gran noticia yo creo que es las varias ocasiones en las que estamos ya con portería cero, porque ha sido nuestro hándicap toda la temporada, el ese bien de atacar y ese mal de defender, y ahora por lo menos llevamos ¿cuántos partidos? ¿Dos, tres?
Dos de los últimos tres con portería cero, un gol encajado, pues dos goles encajados en los últimos cinco partidos.
Yo no os voy a pinchar el globo, el otro día a mí Joaquín no hizo un buen partido, ¿eh? Me generó muchísimas dudas en cualquier balón colgado, y eso me da mucho miedo.
Pero es que por arriba Joaquín es curiosamente, lo hemos hablado muchas veces, un portero de casi 2 metros, su único punto, su único hándicap, ¿no? Sin embargo, metió una mano abajo, es un portero que con 2 metros va mejor abajo que arriba.
Total.
Algo rarísimo. Ahora, San Joaquín este año, ¿eh?
De hecho, lidera nuestra clasificación Víctor J. Carpintero, el jugador este año, más destacado, ¿eh? Segundo creo que está Peque, tercero Íñigo Vicente, muy cerquita, y Arana es el cuarto. Son los cuatro puntales de ese trofeo, el mejor jugador, pero cualquiera en estas jornadas puede ganar, puede dar la vuelta. Yo creo que podemos decir la columna vertebral, ¿no? Tenemos al portero, a Joaquín Ezquieta, tenemos a Íñigo Vicente, que es el gran baluarte, sí. Tenemos a Peque, pichichi del Racing, y Arana, que también está siendo uno de los máximos goles de la categoría, y que es un delantero que hacía muchos años que no veíamos a un ariete. Norberto, tú que tienes muchos años en esto, que tenga los conocimientos básicos para poder ser, aunque no marque, diferencial en el
Además, en muchos partidos se las tiene la característica de que se las genera él solo, porque pelea muy bien esos balones, esos melones que vienen por arriba, que a veces por colocar el cuerpo bien después de un bote ya se queda en garantía de cogerla. Sí,
con ventaja se desmarca.
Es
muy
un hombre
bien.
Que falla muy poco de cara a gol, es un killer, es un tío rápido y no necesita tampoco demasiadas puntas con él. Entonces, es un jugador, si se puede quedar, que se quede.
Uno dirá, ¿y cómo narices está cedido Arana por el Eibar? Claro, es que arriba tienen un tal Stoikov, tienen un tal John Bautista, que están ahí arriba también a tabla de goleadores, y no caben todos. Entonces, yo lo que quiero, que claro, estamos diciendo, ¿a quién queremos? ¿A quién no queremos? El salterino fundamental, en la vuelta, a ver si tal. Claro, que no nos toque el Eibar, porque a mí, afrontar una ida y una vuelta en la eliminatoria final por el ascenso contra el Eibar, sin Arana, se me cae un poquito el castillo de naipes, porque Arana es la punta del iceberg, la guinda del pastel de todo este Racing. A mí jugar con Ekain, con todos los respetos del mundo, con Baturina, que no ha jugado desde hace un mes y medio, o con un falso 9 tipo Andrés, fíjate, preferiría esta última opción a jugar con Ekain o con Baturina. Pero bueno, eso sí nos toca el Eibar, ¿eh? Esperemos que suba directamente el Eibar. Ahora vemos la tabla, repasamos. El Leganés es líder con 70 puntos, el Valladolid es segundo con 69 y 68 tiene el Eibar. Solamente hay 2 puntos de diferencia. Parece ser que los tres se van a jugar en esas 2 primeras plazas y el que caiga será el tercer clasificado, que tendrá esa ventaja factor campo en las 2 eliminatorias. Que es fundamental, Diego, porque imagínate, tú eres tercero y lo decías antes en la comida, empatando 4 partidos, subes a primera. No hace falta ganar nada, porque no hay penaltis.
Porque hay que recordar a la gente que hay algún despistadillo por ahí, que ya no hay tanda de penaltis, con lo cual eso es, el equipo mejor clasificado en caso de empate a los 120 minutos se proclamaría campeón o ascendería o lo que quieras, y es súper importante. Pero antes lo hablábamos también, y yo no sé si es mejor jugar la vuelta en casa o fuera.
Yo lo tengo claro que en casa. Yo creo que el Sardinero hoy es el Bernabéu de la segunda división. Es una caldera, los jugadores se multiplican su rendimiento, es mi opinión, multiplican su rendimiento. Yo creo que la gente les lleva en volandas, y yo creo que el Racing es claramente mejor en casa que fuera.
Yo te voy a decir una cosa.
Ahora tampoco tengo miedo a ningún equipo, ganables todos.
Yo salvo al Bolívar por esto, por no tener a Ana, pero sí te voy a dar una cosa que yo en principio, a priori, el fútbol que conocemos siempre, la vuelta era más importante en casa, por aquello de la afición, de que si hay una prórroga juegas en casa con tu afición y demás. Pero claro, los que juegan el partido de ida fuera de casa tienen esa tentación de especular un poquito,
de amarrar
un poquito, y no sales al 100%. En cambio, tú imagínate la ida en el Sardinero con 20.000 personas animando y el Racing en volanda, boom, boom. Plántate con un 2-0, con un 1-0 incluso. Ya tiene la presión el equipo rival en su casa para dar la vuelta. Te servirían 2 resultados, el empate y la victoria. Es decir, yo no veo nada mal lo que dice Diego. Oye, un Sardinero como caldera para abrir la eliminatoria, meter un poquito de miedo a cualquiera, luego que nos remonten en la vuelta.
Puede ser razonable. Pero yo me inclino por la segunda, pero sí es verdad, es un poco de cuándo tienes que hacer más los deberes, al principio o al final. Al principio y al final.
También.
Lo importante es lo que dice Diego, ¿no? El hecho de que ahora ya no se gana con goles, se puede ganar por el empate, en el que estés empatando, eso es muy importante.
Por cierto, imaginaros que el Eibar, yo quiero que suba directamente para evitar este caso de enfrentarnos a ellos. Sí. Pero si acaban terceros, claro, tendría que hacer sus deberes, por ejemplo, el Oviedo. Imagínate un Oviedo-Eibar, pues que elimine el Oviedo al Eibar, y en ese caso el Racing, si supera su eliminatoria, también tendría ese factor empate al final positivo.
Firmamos.
O sea, si nos quitamos al tercero en esa primera eliminatoria, estupendo para jugar la vuelta en Santander y que nos valga el empate. Así que bueno, hay opciones, pero no vamos a hacer cuento de la
Yo creo que todavía va a haber mucho baile en esas cuatro plazas. Yo tengo la sensación de que no van a estar fijas, entre otras cosas porque hoy, sin ir más lejos, a las 8:30 hay un Español Oviedo.
Supera. Eso está claro y perderíamos la cuarta.
No, y el Español, si suma 3 puntos, se coloca ¿a cuántos? ¿A 2 o 3 del ascenso directo?
No, a 4.
¿A 4? Ah, sí, bueno, sí, entonces sí. Todavía tienen el ascenso directo más tarde.
No van a llegar ninguno. Yo creo que Leganés, Valladolid y Eibar son los únicos que, lógicamente y matemáticamente, como están además con la última racha de resultados, dependiendo de sí mismos, van a ganar, van a pelear por ascender directamente. El que caiga de esos tres será el tercero. Es que sí, todo lo que no sea eso es un milagro deportivo y una carambola podemos pensar, pero
también,
bueno.
También depende con quién jueguen, porque los partidos son más... todos los partidos son difíciles, lo decía José Alberto, no sé si hoy o ayer, ¿no? Sí. Cualquier equipo, incluso profesionalmente, no se debe ganar. Ya.
Te cuento, Leganés, que es líder con 70, tiene que ir a Ferrol, con el Racing de Ferrol, que todavía tiene opciones de entrada, y
muy
termina
difícil.
En Gijón. El Gijón puede que esté salvado. No,
termina
o no.
En Butarque, pero contra el Sporting.
Eso es, perdóname. En casa contra el Sporting. Que puede que se juegue algo o no se juegue nada. Veremos a ver qué pasa. El Español, pues hemos dicho que tiene este partido esta noche muy jorobado contra el Oviedo. Y ahí el Rafinha dependería de sí mismo para acabar en esa cuarta posición. No vamos a hacer cuento de la lechera.
Y luego
pero
tiene a Amorebieta y Cartagena.
Amorebieta, que está a punto de salvarse en Lezama. Que también quiero ver al Español mojarse con el Amorebieta, que se juega la vida.
El Eibar tiene Molinón este próximo fin de semana y recibe en Ipurúa al Oviedo la última jornada.
Oye. Pues fijaros, vale. ¿Que está complicado? Está complicado. Yo no quiero pensar en hacerse directo.
Complicado para todos, ¿eh?
Ilusionarme mucho, claro.
De hecho, el Racing tiene dos, no fáciles, pero dos bastante ganables. El Zaragoza, con el punto que sacó ayer, no se juega tanto la vida, aunque está muy abajo y efectivamente está ahí en el filo de la navaja. Y el Villarreal es posible que vayamos descendido. Ya descendido. Sí, sí. Por lo tanto, el Racing puede sacar 6 puntos.
Claro. Siempre pero pensamos...
Con cierta facilidad.
Las cábalas y el cuento de la hecha siempre lo hacemos favorables al Racing y que esto pinche. Es
que
normal.
Cuidado con el Sporting Eibar de este próximo fin de semana. El Sporting necesita ganar porque está a 2 del sexto puesto.
Ya el Eibar le manda para abajo.
Exacto.
No, difícil. Y para que tener que jugarse algo en la última jornada en Leganés.
Claro.
Porque
claro.
Todos sumamos para que tenga esas opciones matemáticas y que no vayan sin ninguna opción, para que favorezca a los intereses del Racing.
Analizando todas las situaciones, el equipo que mejor tiene para hacer 6 puntos, es el Racing.
Totalmente.
En teoría, luego hay que jugarles,
Por eso
y
yo digo que
el Zaragoza, que es un equipo muy mediocre, he visto lo de ayer, por ejemplo, pero bueno, te viene aquí el domingo y
claro,
te hace...
pero también era mediocre el Alcorcón y te jugó un partido perro que el Racing no fue capaz de abrir la lata.
Y lo que decíamos la comida, yo me preocupa más y tú decías y te quiero creer que ya lo ha quitado el Racing con un chip, la presión que tengan de salida al Racing, es decir, si gano o si empato, estoy en el playoff. La ilusión que no estaba ni contemplada al principio de la liga. Y entonces, esa presión a veces te atenaza las piernas, ¿eh? Espero que José Alberto, que es un mago en muchas cosas...
Que hemos pasado de esa fase.
Pues ojalá.
De atenazarnos
ojalá.
Y tener esa presión añadida. Creo que el Racing y la gente te lleva tanto en volandas, que es que además no te va a decir ni mu si la cosa no sale bien, Diego, que yo creo ese run-run no va a existir en el campo.
Es cierto que el día del Alcorcón pesó mucho, ¿no? El tema de la presión, pero es cierto, y no hay que ser injustos con el equipo, que no se mereció perder en cuanto a ocasiones creadas, tuvo un penalti peque, balones que sacaron de debajo de los palos, se dieron todos los condicionantes, como que por ejemplo también este pasado fin de semana no encajaron gol el Racing, daba la sensación de que jugaba 17 partidos
peor ese partido, esa derrota contra el Burgos, que a la semana siguiente, después de tener 20 ocasiones con el Alcorcón, en Burgos pinchamos, y ahí pensábamos ya todos que se nos escapaba el playoff, pero fíjate, a partir de ahí, el empate con el Levante, el empate en Andorra y 3 victorias seguidas.
Pues en fútbol todos lo sabemos, ¿no? Nos quedamos muchos años viendo, jugando, las rachas existen, ¿eh? Y hay una cosa que se llama estar de dulce, y el Racing yo creo que ahora está de dulce, o por lo menos lo parece hasta estos últimos días.
Y con el comodín del campo. Es que no he visto tanta unión en ningún equipo que está arriba en la tabla. El Valladolid tiene un jaleo, un cacao con Pezzolano. El Leganés sí, pero no tiene la fuerza social, ni popular, ni ambiente.
Y un campito.
Claro, Butarque no es el Sardinero.
Claro.
El Eibar sí, puede tener un poquito esa semejanza porque tampoco hay grandes, graves problemas y están mereciendo. Y para mí, el año pasado fue dramático cómo se quedaron sin ascenso a primera.
Cierto.
En ese tramo final terrible que tuvieron, negativo. Yo creo que se merecen subir este año. Pero el Español tiene un cacao mental, han echado a 3 entrenadores. El Oviedo también, el Oviedo también se asemeja, pero no llega a tal comunión como hay en Santander y el Sporting que te voy a contar y el Elche que te voy a contar. Es decir, el comodín Sardinero creo que va a ser clave para lo que dices, sumar contra el Zaragoza, irnos a la fiesta con el playoff ya en el bolsillo a Villarreal y que sea lo que Dios quiera en el periodo de ascenso. Y yo estoy contigo. Podemos ganar a cualquiera.
Yo no tengo miedo a ninguno, de
miedo
verdad,
a ninguno, respeto a todos, salvo a Leibar. Yo, es que de verdad, si jugar con Arana,
por Arana
es lo
en
único.
El Sardinero metimos 4-0 al Leibar, 2-0 al Español, 2-1 al Leganés, 3-1 al Elche, que dijiste que
sí,
por
pero,
aquí han
pero
perdido
que
todos.
A malas, os digo, el Leibar solo nos enfrentaríamos si somos sextos, y ya. Yo no me veo sexto. No, yo me veo ya cuarto o quinto como mucho, y entonces ya a ese rival hipotético nos lo evitaríamos en una hipotética final si el Leibar pasa. Que eso también, ya decimos que si Oviedo hace sus deberes y es el sexto clasificado y le elimina, imagínate sí, final maravillosa Oviedo Racing, es que sería espectacular. Bueno, sería la bomba y muy merecido para ambos equipos. Vamos a hacer un pequeño alto y rematamos la faena aquí desde el Hipódromo de Suso.
Saborea la auténtica cocina cántabra y vasca en el restaurante asador El Puerto de la Población, junto a la orilla del Pantano del Ebro, en la población de Yuso, con menú ejecutivo, menú fin de semana y los mejores chuletones a la brasa. Restaurante Asador El Puerto de la Población, bajo la dirección del chef Delio Larrañaga, 942-77-84-94.
La Universidad Europea del Atlántico te ofrece el grado en Ingeniería Informática, un sector con alta demanda laboral. Realizarás prácticas en empresas y tendrás la posibilidad de cursar un semestre en el extranjero. Infórmate sobre nuestras becas y conoce nuestro campus en Santander. Visítanos. Uneatlántico, el lugar donde comienza tu futuro.
Descubre algo más que un restaurante, un sueño, un homenaje. Marisquería Las Teresitas, una cocina de primera en un enclave privilegiado para saborear lo mejor del mar y la tierra. Marisquería Las Teresitas, en el Puerto Deportivo de Raos, 942-36-50-61.
Cocantra, cooperativa cántabra de transporte. Contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, especialistas en el transporte de mercancía por España y Europa con más de 40 años de experiencia. Consúltanos en cocantra.es. Cocantra, la cooperativa del transporte de Cantabria.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Soy Arturo, y para atender a mi ganado, yo elijo calidad.
Bajo la marca de calidad Sabe a Norte, disfrutarás de los sabores exquisitos y tradicionales de Cantabria. Sabe a Norte, producto de Cantabria, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Oficina de Calidad Alimentaria.
Bueno, pues no sé yo lo que habrá, porque recuerdo la semana pasada cómo el Ayuntamiento de Santander dijo que en los prolegómenos de ese partido Racing-Zaragoza se iba a hacer algo de la mano del club. Lo primero, lo visual, el abrir esa bandera en el balcón del Ayuntamiento del Racing, más los lemas y frases de ánimo en los autobuses y demás, pero creo que en los prolegómenos también tendría que haber algo sustancial para que la gente, no sé si haya organizado por el Racing o por las propias peñas, la APR, haya una fiesta en el Sardinero, porque va a estar lleno, se han vendido todas las localidades a falta de 11 días, como para no tener la gente ganas de poder vivir una fiesta tremenda e ir animados ese domingo a las 6:30, Norberto.
Sí, además lo estamos comentando porque es muy merecido y es muy necesario. Yo creo que, bueno, al Racing no hace falta insuflarle ánimos ahora mismo como están, pero yo creo que nunca está de más, y yo creo que que los propios jugadores se asombran, y así lo dicen, lo reconocen públicamente, de cómo es la afición aquí este año, ¿no? Entonces yo creo que cualquier cosa, iniciativas, todas las que se hagan antes, yo creo que empujan y van a hacer que el Racing salga a ganar el partido, que es lo que tiene que hacer.
Hombre, yo imagino
el
que
partido más importante de los últimos 12 años, creo, ¿no?
Sí, 12 años que no estamos en primera, creo que es, claro. Yo lo que creo es que habrá ese típico corteo, y si no corteo, como hicimos el día del Español, creo que fue en casa, esperándonos en la autovía, con unas bengalas, que fue espectacular.
Ahí estuve yo con mis hijos, impresionante.
Y que te emocionó incluso.
Impresionante.
Por eso.
Impresionante,
yo creo que algo así tendría que haber para que el Racing vaya en autobús, no en sus coches.
Lo habrá seguro.
Yo creo que sí, esta semana lo iremos anunciando y comentando.
Además de todo esto, es que hay que recordar que es el último partido del Racing en casa, liga regular.
Eso es.
Te pongan nervioso, no. Ya sé que ha ido todavía mínimo uno más en casa por el playoff, pero hombre, el equipo tiene que despedir a la afición. Tiene que, y luego depende de los resultados que se puedan llegar a dar esta semana, sí, imaginaros una cerámica con 5.000 o 6.000 racinguistas en el caso de que pinchen los dos primeros. Hombre, y te presentes a la última jornada, bueno, a uno del ascenso directo o a dos.
Eso sería brutal. Lo que pasa es que es un desplazamiento incómodo, pero claro, con el playoff en el bolsillo, no sé yo si la gente se animaría tanto a ir simplemente para saber si somos terceros, cuartos o quintos. Yo creo que si hubiera sido que ganando éramos ya equipo de playoff en esa última jornada, la gente se movilizaría más. Pero bueno,
sí, pero tú ponte que el Racing suma de 3 y se pone con 67 y pierde el Valladolid y está con 69. Sí, si tienes la posibilidad de ir a la cerámica, ¿irías a la cerámica?
Totalmente. No hagamos contra la lechera, pero está claro que el Racing lo tiene en su mano para poder tener una temporada maravillosa. Gracias, Diego. Gracias, Norberto. Os dejamos con la tarde. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.